Comunic Producciones.
¡Aleluya! Le hace ¿cómo se llama? Castor Troy.
Castor Troy.
Castor Troy. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Juan José Covarrubias y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Shots. Y en esta ocasión vamos a hablar de
Contracara.
Qué feo nombre, ¿no?
Es espantoso.
Espantoso, Contracara. Face Off. Un hito cinematográfico.
Sin duda alguna.
De los años 90, dirigida por John Woo.
Así es.
Directorazo de acción.
Sí.
¿Sabes cuál es su signature scene?
Las palomas.
Las palomas en cámara lenta.
Claro, claro.
En el lugar en el lugar donde menos te lo esperes va a haber unas palomas, por ejemplo, en MI2. Cuando las dos motos se van a encontrar, van en cámara lenta frente a unas palomas en un risco en California. En un risco, en el mar. Bueno, no era Sydney, ¿no?
Creo que sí.
En un risco.
O sea...
Gaviotas, ¿no? Le hubiera echado ganas, ¿no? O sea, gaviotas.
No, pero si ya estás comprometido en tu carrera. O sea, ¿quién te va a tomar en serio?
Palomas blancas.
Cuando cambias tus palomas.
Aparte, tienen que ser palomas blancas. Sí, ah, sí. ¿No sabes dónde está más cabrón lo de las palomas blancas? No es cierto, en MI2. Es en los túneles. Cuando se hace pasar por uno de los goons y se empiezan a agarrar putazos en uno de los túneles. Y en los túneles hay unas palomas blancas. Y se levantan y sale ahí Tom Cruise de atrás de las palomas y se viene un patadón.
Por eso te digo, o sea, si ya es tu signature move ese...
Palomas blancas.
¿Quién te va a tomar en serio si cambias las palomas por gaviotas?
Sí, ¿verdad?
Además las gaviotas, o sea, son unos animalotes.
Sí.
Siento que a la gente se le olvida de qué puto tamaño son.
Sí, son horribles, son espantosas.
Sí,
espantosas.
Agresivas y culeras.
Sí, sí. ¡Mine!
Encimosas.
Qué horror las putas gaviotas. Pero sí, adentro de la iglesia en Face Off es...
Claro. O sea, ahí siempre hay palomas en las iglesias, ¿no?
Palomas blancas. Una parvada de palomas blancas adentro de una iglesia.
Es una iglesia, con cosas. ¿De qué otro color iban a ser las palomas?
Patreon.com/cine y alcohol para que por 5 dolarucos le entren este desmadre. Ya vamos a acabar el año, ya vamos a acabar. Nos quedan 2 grabaciones y a la verga todos.
Ya nada más.
Sí, que se vayan a chingar su madre. Todos lo vamos a ver, Spider-Man. Sí. No se agarra a putados la gente en los boletos, porque ya se agarran a putados ahí.
Ya es un tema, ¿no?
Sí, pues pinche... No son formas, les ponían en Twitter. No son formas.
¿Ya conseguiste tus boletos?
No, porque no sé. Yo llego a Playa del Carmen el día del estreno. Entonces no voy a tener redes sociales del 16 al 18, que es pues la ventana para ir a verla. Y la voy a ir a ver 3 veces. Una vez yo solo... Para que nadie me hable. Otra vez con Def en inglés con subtítulos. Para que cuando me esté preguntando yo ya tenga las respuestas. Mi mamá preguntar durante las películas. Y lo sabe y lo trabaja y la quiero mucho. Pero es muy preguntona. Y y una tercera con mi papá y mi hijo. Y ahí le iremos a ver en español.
Muy bien.
Entonces, pues bueno. Abre pues una ventana de oportunidad ahí. Ok, muy bien. Entonces, Face Off.
Tengo que ver eso también.
De ¿1900 qué? ¿1997? Ah, cerca.
Gran año.
Gran año, el 97.
Terminamos la primaria.
Entramos a la secundaria.
Así es.
Salió el Enema for the State de Blink-182. Que todos lo conocimos ahí con What's My Age Again. ¿Qué más pasó en el 97?
Era un blockbuster del verano.
Sí, creo que me hicieron mi primer handjob en el 97.
No mames, ¿en serio?
Sí, sí, tenía... Sí, tenía 12 años.
Bueno. No, yo super fui late bloomer. Pero bueno.
Sí, no. O sea, a mí me salió pelo donde antes no tenía, como a Pepito Conejo, desde los 10.
No, 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 y además, este, bueno. Y entonces, a ver.
A ver.
Vamos a empezar por el principio.
Sí, fueron al parque.
Yo. What? John Woo. ¿No? Ah, Pepito
Conejo. Ella lo fingió.
John Woo. Conocido por sus películas de acción.
Sí, señor.
Es tiene uno de las terribles.
Sí, pero, o sea, pero lo terrible empezó cuando se fue a Hollywood, ¿no? O sea, porque ese güey era el director de acción en Hong Kong. Y este. Y de las joyitas noventeras que se aventó ahí en Hong Kong, sí estaban muy, muy. Eran muy cutting edge.
Y luego Once a Thief. Hard Boiled, Hard Target, Broken Arrow.
Hard Boiled es un peliculón.
Misión Imposible 2. Windtalkers, güey. Windtalkers es una mamada de
película. Es que ahí ya es cuando le dijeron, tú puedes hacerlo todo, padrino.
Paycheck es una porquería.
Sí.
Es divertida.
Está divertida.
Está divertida.
Está divertida. Pero es una mamada. Lo del espejo.
Nada de. Sí, 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 sí. El espejo que tiene una curvatura especial y entonces puedes ver el futuro.
No, 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 no. No. Yo me refería a lo del espejo de que le deja un mensaje en el espejo.
Ah, sí. Ah, perdóname. Yo pensé que estábamos hablando
de ciencia. Oye, me terminé el tatuaje. Muy bien, entonces.
Ah, sí, estamos todos muy orgullosos.
Oye, ya soy un adulto.
Ya. ¿Ya? Motivo de celebración, Juan José.
Vamos a poner hasta el huevo toda la semana.
Muy bien. Este, entonces, resulta que esta película surgió cuando uno de los guionistas tenía un amigo que tuvo un accidente haciendo paragliding. Sí, este. Ya ven, estos que hacen deportes extremos, pues eso pasa, ¿verdad?
Pues sí.
Este.
El deporte lastima, amigos.
Exacto.
¿Sabes qué no lastima? Quedarte a tomar mientras ves la tele.
No sé si la Asociación Mexicana de Cardiólogos tenga algo que decir al respecto.
Me la pelan, ¿eh?
Agarrados a putas.
¿Sabes qué pasa con la ciencia? Que va cambiando mientras vamos descubriendo cosas.
No lo saben todo.
¿Sabes qué no? Ajá. ¿Sabes qué no pasa con este. Con el deporte extremo? Siempre alguien se va a matar. Siempre. ¿Cuántas historias conoces de gente que se ha muerto sentada viendo la tele? Porque no son interesantes. O sea, seguro son un chingo los que se mueren.
Seguro.
Tomándose una cerveza viendo la tele.
Es un buen final.
Es un buen final, ¿no? Así sí. Como de, no, tuve una mala decisión. Mientras va cayendo ahí.
Sí, exacto. Además, qué incómodo para todo el mundo estar recogiendo pedazos. Ugh. Pues lo que pasó es que uno de los, o sea, un amigo de un guionista le sucedió que tuvo un accidente en el paragliding y entonces le tuvieron que reconstruir todos los huesos de la cara y para poderle hacer eso le tuvieron que levantar la piel de la cara y volvérsela a poner.
Claro.
Y entonces Mike Werb dijo. Ahí está.
Ahí está el detalle.
Ahí está el detalle, exactamente. Y de aquí salió esto.
Y dijo, la ciencia me la pela.
Ajá,
exacto. Yo nomás vi que le quitaron la cara y se la volvieron a poner.
Eso fue lo único que escuché.
La investigación es para los perdedores.
Así es. Original, o sea, ha habido hubo muchas manos por las cuales pasó este guión.
Me queda clarísimo.
Y te voy a leer quiénes pudieron haber estado en lugar de... John Travolta y
Nicolas Cage.
Nicolas Cage. El más probable, el primero fueron Michael Douglas y Harrison Ford.
Eso, o sea, cuando se pensó esta película en 1982, ¿no?
Más o menos. A la mera hora ya Michael Douglas y, ya no quiso y ya y como que no se armó, entonces bueno.
Hubiera sido otra cosa esa película.
Ve nada más esto. Sí, no, bueno. No, 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 no.
Get off my face.
El que estuvo a punto Harrison de Ford. Suceder. Get off my
face. ¿Te gustó la referencia?
Me encantó.
Muy bien.
El que pudo haber sucedido, que estuvo mucho más cerca, fue Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone.
Sí, claro, porque los hubieran confundido, porque uno mide 1.90 y el otro 1.60, ¿no? Ay, ¿cuál es
oye,
cuál?
Castro, ¿creciste? Un poquito.
Sí. Oh, yo siempre estuve de este tamaño. Oye, como que la voz, ¿no? Incluso, ¿de qué estás hablando?
El otro con la boquita sí. Chueca.
Terrible, terrible idea. terrible. La idea más ochentera del mundo. Te digo que todas las películas en los ochentas se hacían en coca, güey. O sea, ¿quién tomó esa decisión, güey?
No, no, no. Bruce Willis y Alec Baldwin.
Eso hubiera funcionado.
Eso hubiera estado mejor.
O sea, Alec Baldwin en los 80 sí, sí era un tipo, o sea, que daba el perfil de héroe.
Eso tiene que haber sido principios de los 90, seguro.
Sí, sí. O sea, sí, esa sí la veo, pues. O sea, no, no piensen en Alec Baldwin ahorita.
No, ma.
Piensen en ese Alec Baldwin de los 90 que sí estaba flaquito y caritón y... Hubiera funcionado, hubiera funcionado.
Hubiera funcionado mejor. Al Pacino y Robert De Niro.
No, bueno, es ya, no, eso es una mamada.
Así que está, o sea, por favor.
¡Ay! ¡Hua! ¡Hua, my face! Y con Robert De Niro ahí haciendo su carcio.
No, 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 no. Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal.
¡Uf! ¡Uf!
Imagínate nada más. ¡Uf! Esta porquería de película.
¡Uf! Hubiera pagado lo que fuera por ver esa mamá. Es más, que lo hagan ahorita.
Exacto, todos geriátricos los dos.
Aparte, la cara de Steven Seagal ahorita es como de como del triple de lo que era en esa época. Con la carita de Van Damme así. Le hubiera sobrado un chingo de cachete. Bien estirado, hubiera quedado como sapo.
Y Denzel Washington y Wesley Snipes.
Ok. Ok.
Ese no hubiera estado mal.
En los 90 hubiera estado bastante interesante.
Ahora, también hubo un momento en el que se consideró que uno de los dos fuera... afrodescendiente.
Pues. ¿Y el otro no?
Ajá.
Que siento que el otro... Blackface ahí...
Un poquito. Siento yo que eso hubiera...
Sí, Nicolas Cage ahí... What's up, man?
Levantando un par de interrogantes importantes.
Que hubiera llegado ahí. Man.
Sí, canceladísimo para siempre. Pobrecitos.
Blackface, mano. Ajá. ¿Qué tal si lo hacemos Blackface? O alguien dijo, ¿qué tal si uno es afrodescendiente y el otro es es blanco? Y entonces ahí como que las diferencias culturales...
algún a mí becario. No me gusta el pollo frito. Sí.
¿Cómo que? ¿Qué van a comer sandía todo el día? Y un... ¿Qué es esto del licor de Malta, maldita sea? ¿Por qué no podemos tomar un whisky, no? ¿Whisky? Le contesta el otro.
Exacto, y le meten un plomazo.
Sí. ¿Se acabó la película? Se acabó la película. Boys in the Hood in the West Side, se hubiera llamado.
Así es.
Story.
Y Mark Wahlberg pudo haber sido Pollux Troy.
Híjole.
Ajá, exacto.
Yo no sé si en esa época Mark Wahlberg sabía actuar.
Exacto. Porque si ahora es un gran actor. Yo sé que es un buen actor.
Un buen actor. Un buen actor. Ajá. Decente.
Entonces, o sea, hubo muchas cosas que pudieron haber sucedido con esta película.
Y lo que tenemos es esta joya del cine, mano. Por favor, cuéntanos la premisa.
Ah, la premisa es que hay un agente... Mira, te voy a decir. Ajá. Para evitar un complot terrorista, un agente del FBI se hace un trasplante facial para asumir la identidad de la mente criminal que asesinó a su único hijo. Pero el criminal se despierta prematuramente y busca venganza.
Quédate con esta idea. A mí me hubiera gustado que le hubiera metido un elemento de terror. Yo sé que John Woo no le hubiera entrado, pero otro director con un pequeño elemento de terror, que es que el güey se despierta y no se puede poner la otra cara, sino que va buscando venganza sin cara.
Ok, es otra película, pero ok.
Sí,
pero
no, es otra película completamente. Pero ahí hay un...
cortesía de Juan José, ahí está, para que le escriban.
No, ni más, es que...
Ahí está la voy a describir.
Ahorita lo voy a pinche editar. Es más, le voy a meter un blip enorme ahí donde estoy dándola.
La mejor película que estuviera sido...
Esa es otra, pero me gusta. Exacto, y no lo volveremos a decir nunca más por respeto a la premisa.
Híjole, pues... Es una...
No lo voy a blipear, ¿eh? Ya lo escucharon.
Es una cosa terrible, ¿no? O sea, no, es muy divertida.
No es terrible.
No es una buena película, man.
No es buena, pero no es terrible.
A mí esta no me emociona tanto.
A mí me encanta, mano.
¿Por qué?
Es que es absurda.
Ah, no, sin duda.
Y, pero, o sea, la actuación de Nicolas Cage es full on Nicolas Cage. Y me mama. Me mama Paul Struve.
Nicolas Cage y John Travolta pasaron 2 semanas juntos, hablando, eligiendo los manerismos de cada personaje y de ellos mismos para poder actuar como el otro.
Ahora sí, sí, eso sí está bien logrado. Eso sí está bien logrado. O sea, cuando Pollux tiene la cara de este John Travolta...
No, Castor.
Sí, perdón, Castor. Tiene la cara de John Travolta. La neta lo hace muy bien. O sea, John Travolta lo hace muy bien. Y Nicolas Cage todo el tiempo es Nicolas Cage. Porque hasta cuando hace trata de imitar a John Travolta solo hace Poppy Eyes. Todo el tiempo está como confundido. Estoy en el set correcto. Esa es su cara todo el tiempo. Y está a verga. Y las escenas... ¿Sabes qué sí tiene bien pasado de lanza? Las escenas de acción. O sea, todas las persecuciones. Y la música está chida. O sea... Vaya, si lo tomas como eso, como un ejercicio de stunts, está bien chida. Pero sí, la película es una pendejada. O sea, este pedo de que adoptan al hijo al final es una mamada. Es una mamada. Y solo lo adoptan porque en lugar de ir al psiquiatra, el personaje de John Travolta decide que adoptar un niño que le recuerda a su hijo muerto es la mejor opción.
Por supuesto. ¿No? ¿No es así?
O sea, está... Está bien enfermo. Porque
lo voy aparte, a tomar en cuenta.
Porque aparte es la resolución del conflicto. O sea, no es como de que, bueno, y a partir de aquí vamos a tomar terapia. No es como de, ya resolvimos lo del niño muerto con un niño que se parece al niño muerto. Está bien raro eso, güey. Sale esta Elizabeth de... Es la hija, ¿no? Esta... Ay, ¿cómo se llama?
Es Dominic Swain.
¿Es Dominic Swain?
Es Dominic Swain.
Ah, ok. Se parece un chingo a otra actriz.
¿A quién?
A la de The Girl Next Door.
Ah,
pero no me Elijah da por Cuthbert. Pero no me da por la edad.
No, es Dominic Swain.
Ok.
Híjole, lo de los...
Lo de la hija, sí, cuando se empieza a sabrosear la hija, sí está bien enfermo. Pero está bien hecha esa escena, o sea...
Ajá, no, claro, tiene todo el sentido del mundo.
Sí, no, vaya, tiene muchas cosas en contra, que es que la premisa es una pendejada. El desarrollo de la premisa es una pendejada. Muchos diálogos están hechos con las nalgas. Pero las escenas de acción están chidas. O sea, toda esta conversación que tienen en la primera vez que se encuentran ya con las caras cambiadas y se disparan a través de unos espejos está súper estúpido. Este pedo de te disparo a ti, pero me estoy viendo a mí.
Claro.
Pero porque te estoy viendo a ti. Ay, qué confuso, mano.
Pero por supuesto, es que ese es el sello de John Woo, estar haciendo esas mamás cuasi simbólicas ahí. No, pero, o sea, eso es lo que también estábamos buscando en 1997. Claro. Este era el tipo de películas que les gustaba a pues, la generación de nuestros papás, ¿no?
Claro.
Lo que,
ah, no, a mi papá le mama Face Off.
La generación mama. X creció viendo más que nosotros incluso, porque ellos ya podían ir al cine a ver estas cosas.
Claro.
En 1997, en teoría, no debías haber entrado a ver esto.
Bueno, es que mi papá era un irresponsable y me hacía ver todas estas cosas.
Por
con
supuesto
él.
Que
o
sí.
O sea, él no iba al cine, pero las rentaba todas y me ponía yo a verlos ahí. Vimos El Demoledor juntos y era mi cumpleaños de tercero de primaria, me acuerdo perfecto.
Ah, ¿es en serio?
Sí, claro.
Qué buena onda.
Sí. Y lo de las coches no me lo quiso, solo se quedó callado, no me lo quiso explicar. Y menos lo del sexo ese telepático. Lo aprendí muchos años después. Así no funciona.
¿Qué es lo que estaba pasando ahí?
Sí. Pero muy divertido. ¿Sabes qué? Me acordé. La resolución del conflicto real está donde por fin lo mata, bueno, lo mata, lo atraviesa ahí con una lancha o con un arpón. Sí, con un arpón. Lo atraviesa por el medio. Y entonces el otro güey dice, para que no te puedas poner la cara, con un vidrio se empieza a cortar toda la cara. Y le dice, ya, vas a tener que cargar con mi cara por el resto de tu vida. Y dices, wow, ¿cómo van a salir de esto? No pasan ni 10 segundos. Cuando ya sale con su cara normal, dice, bueno, trajimos a los mejores cirujanos del mundo. Y le reconstruyeron la cara. Y es como, entonces, ¿qué?
Entonces esa escena no valía para nada.
Entonces toda la película no vale para nada.
Pero vamos a pensarlo así, o sea...
Toda la película no vale para nada. Porque si ya te cambiaste la cara y el conflicto es ese, de que no te creen, te la vuelves a cambiar.
¿Y ya?
¿Y ya? ¿De qué sirvió todo eso? Sí, fue alguien apresurando ese guión, así de, ya, mano, ya, esto lleva 25 revisiones, ya hay que entregarlo, ya.
Claro, exacto. Empezamos con Nick, con Michael Douglas y ya... Sí, claro.
¿Qué cosa más?
¿Quién? Juan José.
Ajá.
¿Pondrías hoy?
¿Channing Tatum? Ah. ¿Y Wesley? No, es cierto. Y...
Tom Holland.
¿Sabes qué estaría muy chistoso? Channing Tatum y este...
Jonah Hill.
My name is Jeff.
37 Jump Street. The face of.
No, pero por ejemplo, si, o sea, si lo vas a hacer ahora, métele un elemento de parodia.
Sin duda.
Y hazlo un Seth Rogen, Jonah Hill.
Claro. Claro.
Sí, Seth Rogen y Jonah Hill, no mames, estaría cagadísimo. Cagadísimo.
Tendrías que meter el chiste de que hay gente que ni cuenta se da que se cambia la cara.
Sí. Es que me cambiaron la cara. No. O sea, te ves un poco diferente. Igual te levantaste los pómulos o algo.
Pensé que me habías puesto botox. Sí.
Pásame, te hiciste un retoque claramente.
¿A quién pondrías? ¿Channing Tatum con quién?
Sí, con Jesse Eisenberg y este...
¿A Michael Cera?
Michael Cera.
Claro que sí.
No, Channing Tatum con este... ay, ¿cómo se llama? Ugh, ¿por qué se me fue su puto nombre, güey?
¿De dónde?
De Marriage Story.
¿Adam Driver?
Estaría chistoso.
Channing Tatum y Adam Driver.
Órale. Porque aparte le tienes que arreglar las orejas y la nariz. Y es todo un tema, ¿eh? No está tan fácil con la tecnología que hay ahora. Igual y sí.
¿Quién sabe? Una cara ahí 3D printed.
Ajá. ¿A quién tú?
No. Ese me gustó. Ese me gustó. No sé, oye, porque...
Sí son más o menos de la misma estatura, ¿no?
Ay, no sé. Adam Driver se ve muchísimo más alto que Channing.
Sí, ¿verdad?
Tatum. O sea...
Pero... Es que ese es otro factor,
tío. Channing Tatum mide 1.85.
No, sí, es mucho más alto. Mucho, mucho más alto.
Y Adam Driver me lleva el tren. Mide... No, 1.88.
Ah, mira, pues ahí está.
3 centímetros, ni quien se dé cuenta.
Ni quien se dé cuenta. Ahí está.
Ahí está.
Ya. ¿A quién hay que hablarle?
No sé.
¿Qué estudio es? Es Warner, ¿no?
Paramount.
No, distribución de Paramount. Pero debe ser de Fox.
Ahorita te digo.
Y es de Disney ahora.
Touchstone, Paramount.
Sí, ahí está, es de Disney.
Ahí está, pues ya, mirables.
Va.
Querido Disney Plus.
Querido Mickey Mouse.
¿Por qué no está esto en Disney Plus entonces?
¿Sí está?
En Disney Plus.
No, está en Star Plus.
Ah, yo, ¿qué?
Está en Star Plus.
Eres un peligro con esta cuenta de Star Plus. Estás desatado.
Te estoy dejando el algoritmo hecho un desastre, mano.
Me van a reclamar después.
No, pero es que no sabes el nivel de desastre que te estoy causando. Hoy vi Hot Shots 1 y 2.
Ah, Hot Shots 1 es una maravilla. Vamos a concentrarnos en lo que está pasando aquí.
Hot Shots no tiene sentido. La 2 no tiene sentido.
Nada tiene sentido.
Con la 1. Pero hace un esfuerzo por conectarlas. Y es como, ¿por?
Ah, sí, nada.
¿Cuál, no, es el, ¿cuál es el punto de hacer eso?
Sale Valeria Golino ahí. Con...
Sí.
Muy bien. Entonces, esta película otra vez. Yo creo que es uno de los clásicos de este tipo de cine.
Claro.
Sin duda alguna.
Por supuesto.
Pero a mí genuinamente no me parece de las más divertidas de Jung-woo.
A mí me está en mi top 3 de Jung-woo, mano.
Es que otra vez, o sea, pues es que tampoco está tan difícil. O sea, pues por supuesto, es esta y Misión Imposible 2, si quieres. Y por supuesto que Broken Arrow.
Broken Arrow no está en mi top 3, mano.
¿Cómo te atreves? ¿Sabes cuál es tu problema? A mí, estás equivocado.
Ahí está también Star Plus.
Sí, no, por supuesto que fue lo primero. ¿Qué? Fue la primera que vi. ¿De qué estás hablando? La primera cosa que
puse. Código, en flecha los... rota.
Los Simpsons, todos. Ah, qué padre, sí, pero Broken Arrow.
Ah, yo estoy viendo los Simpsons también, ¿eh?
Es un peligro.
Yo vi las 6.
Entonces, ¿alguna conclusión?
La conclusión es que qué bueno que se acabó esa época.
La neta, sí. Ya estas películas de acción de este estilo, como que se toman tan en serio y son tan intensas. Yo creo que tendría que llegar un director nuevo con otra visión de las cosas, probablemente coetáneo con nosotros, a decir, no, vamos a revivir esto, pero en el siglo XXI. Porque ahorita este mismo tono...
Está muy difícil que nuestra generación no lo tome irónico. Es el asunto.
¿Tú crees?
Pues claro, no mames, todo es irónico. O sea, si, todas las películas de acción de nuestra época son todos tienen un elemento de ironía. Incluso todos los remakes son burlándose del original. Porque todos los directores de nuestra edad les mama ser irónicos.
Pero difícilmente entonces una persona mucho más chica que nosotros va a querer hacer este tipo
yo
de cosas,
yo creo,
¿no?
Que no. Yo creo que al revés. Yo creo que sí va a antes, o sea, va a llegar alguien más joven a decir, es que estas son las películas con las que, o sea, que yo vi ya así como oldies de mis papás y me super mamaban, o de mis abuelos, lo que sea, y me super mamaban y quiero intentar hacer esto.
Pues, ojalá. Jóvenes cineastas. Por favor, escuchen el llamado.
O no, o sea, andamos bien, andamos bien. No. Bueno, listo. ¿Algo listo. Más?
Nada más.
Muy bien. Bueno, nada más que decir más que Nicolas Cage es el actor más importante de los 90, punto. Y posible Jumanji y otra vuelta también, ¿eh?
Ah, no. Es que esto era enorme.
No, claro.
Enorme. Claro. Que estuvieran ellos dos.
Por supuesto. Estábamos locos, barbaridad. Salvador. Estábamos locos.
Todos.
Nicolas Cage era un actor. Nicolas Cage hizo Con Air después. O sea, y La Roca. O sea, era el actor de acción. Una cosa ridícula. Yo soy como José Covarrubias y conmigo siempre está.
Chava.
Y esto es Shots.
Comunic Producciones.